Carga completa. Estás en Comunidad Duelar, el periodístico de Uniradio.
Le tuvimos que meter un poco de power al mediodía, ¿verdad?
Estamos cabeceando acá en el estudio.
Sí, pero no porque nos estamos durmiendo.
No, por...
Todo lo contrario, estamos haciendo el headbanging.
Claro.
Mirá cómo te recibimos, Andrés Raggio, con este Chinese Democracy para una nueva columna de Hacia Acá. ¿Cómo estás, Andrés?
Todo bien, ¿cómo están? Buen recibimiento, sí.
¿Sos fan de Axel y Guns N' Roses o no te agarraron?
Es otra generación para mí, pero nací, bueno, o me crié con ellos porque mi hermano es un poco más grande, entonces sí, obvio.
Bien, bueno, la columna pasada, habíamos comenzado a entretejer las relaciones diplomáticas entre Uruguay y China a partir de aquella llamada que nos quedó como en una instantánea, en una foto de la calle Pou hablando con Xi. Y bueno, hoy empezamos a profundizar un poco sobre las relaciones entre ambos países. ¿Te parece, Andrés?
Sí, me parece bien, porque además refleja un poco el recorrido que tenemos que hacer los investigadores y creo que también es pertinente o provechoso para trasladarlo, ¿no? Para contar un poco cómo se abordan algunos temas. En particular, ando trabajando en un artículo sobre las relaciones entre Uruguay y China en términos generales, y me he encontrado con una gran cantidad de problemas para poder hallar un relato, ahora que está de moda esa palabra, ¿no? Uh-huh. Encontrar una historia en común entre ambos países. Que hay que aclarar que cuando me refiero a entre ambos países, en este caso en particular, no estoy hablando solo de las relaciones gubernamentales entre Estado-Estado o entre gobiernos, sino entre esas mismas, pero también culturales, políticas ideológicas, educativas y sociales en términos generales, que hay, existen y que fueron de alguna forma las que marcaron un camino que después terminó, no por eso, pero que después terminó en 1988 con las relaciones diplomáticas.
Vos sabés, Andrés, que cuando leíamos este dato que nos tirabas en la producción, yo quedé francamente sorprendido de que con un país tan tan importante e histórico como China, recién en 1988, o sea, en términos históricos muy reciente, es que se dio el inicio de las relaciones diplomáticas.
Claro, y ahí hay un punto muy interesante como pregunta de investigación, es por qué Uruguay demoró tanto en reconocer a la República Popular China en ese famoso hasta el día de hoy y complejo y conflictivo dilema que tienen muchos países de reconocer como única China a Taiwán, llamada República de China, o a la República Popular China o China Continental.
Uruguay tenía relaciones con Taiwán antes, ¿no?
Ajá, sí, exactamente. Uh-huh. Sí. Un par de décadas antes de establecer con China, lo cual obviamente tuvo que romper relaciones con Taiwán.
Claro.
Pero lo curioso y lo que desde el punto de vista académico llama mucho la atención para analizar y me parece sumamente pertinente, y en eso ando, por eso también quería hablar de este tema, es que muchísimos factores o muchísimos insumos nos dan cuenta de que la decisión de Uruguay estuvo realmente retrasada respecto a justamente a factores, por ejemplo, vinculados al derecho internacional, vinculados al factor regional del Uruguay, e incluso un factor que me parece bastante interesante es el de el ideológico. Muchas veces se argumenta en la historia o diferentes actores de que Uruguay retrasó su decisión de reconocer a la República Popular China porque se encontraba en un momento de dictadura. Cuando, en realidad, justamente en algunas dictaduras de la región establecieron relaciones con la República Popular China. Pongámonos en contexto, ¿no? Estamos hablando de la China roja, la China comunista, con todo un discurso hemisférico también desde Estados Unidos de darle la espalda a China. Pero, por la puerta de atrás, en 1971, ahora no recuerdo el número de la resolución, creo que era 2758, de la Asamblea de Naciones Unidas, a propuesta de Angola, de Angola o de Albania, bueno, no importa. El punto es que en esa resolución se reconoce a la República Popular China como la legítima representante del pueblo chino en Naciones Unidas. Uh-huh. Y esto, obviamente, para quien no trabaja el tema o no está interesado en esto, les parece un poco irrelevante. No es irrelevante porque dentro de Naciones Unidas está el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que podríamos decir que es el órgano más importante, porque es un órgano donde se deciden cosas importantes como la invasión a Irak, por ejemplo, en su momento, o la supervisión de misiles que podía tener Irak, o la participación en la guerra de las Coreas. O sea, es muy relevante. Y hay 5 países, participan 15 en total, hay 10 que van rotando, pero hay 5 países que siempre están de forma permanente como miembros en el Consejo de Seguridad y además tienen derecho a veto, que son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, Francia y China.
Los cabezas de serie, si fuera un mundial esto de seguridad internacional.
Exacto, quedan en el segundo bombo Italia, Japón, por perder, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero que hasta el día de hoy Brasil, incluso India, que suelen ser quienes reclaman un cambio en la estructura de Naciones Unidas porque entienden que tienen un poder relativo más importante para tomar este tipo de decisiones o para formar parte al menos de la toma de decisiones, como Alemania, ¿no? Pero como perdieron, muchos de ellos en la Segunda Guerra Mundial fueron excluidos. El punto es que cuando la China revolucionaria gana la guerra civil en China la revolución gana y se funda la república, ustedes ya lo habíamos hablado, el Kuomintang, el Partido Nacionalista, se va a la isla de Taiwán, se refugia y allí encuentra el escudo internacional con el apoyo de Estados Unidos. El punto es que en el 72, un año después de esta resolución, que Uruguay votó en contra de China, en lo que se llamó un problema de credenciales, porque imagínense cuando si ustedes son representantes de Taiwán o de China, en este caso, y se encuentran en Nueva York para entrar en la Asamblea de Naciones Unidas, y el portero les dice, no, usted es de China continental, el representante legítimo aquí es el de Taiwán, usted no puede entrar. Entonces, esa resolución cambió esta situación y reconocióla a la China popular, a la China que populosamente también era mucho más importante, en lo que se entiende que fue un ajuste lógico en las relaciones internacionales. Uruguay votó en contra de esto, igual que Estados Unidos, Argentina, por ejemplo, se abstuvo, y Brasil también votó en contra de Estados Unidos. América Latina en general votó en contra de China popular. El año siguiente, Nixon viaja a China en un hecho bastante recordado para la historia. Pero unos años después, en el 78, establece relaciones con República Popular Estados Unidos, en algo que hace muy poquito Pompeo dijo que fue un fracaso, y Trump. Aquí está el punto. Yo, si usted lo recuerda, yo te mencioné 71-78, pero Uruguay fue en el 88. Entonces, la gran pregunta, y esto me parece también interesante volcarlo para cualquier estudiante o cualquier persona que le interese el tema, es ¿por qué Uruguay demoró tanto, siendo que en Naciones Unidas se reconocía China Popular? Brasil, Argentina y Chile reconocían a la República Popular. ¿Por qué Uruguay se retrasó tanto? ¿Será por factores comerciales? ¿Será por el comercio mismo? Bueno, eso es algo que también creo que no fue un argumento, ya que Uruguay fue uno de los principales exportadores a China continental en la década del 50, en la década del 60 y, al menos que yo sepa, en la década del 80. Por supuesto, no era mucho dinero, pero sí eran los más importantes para la región. Es decir, Uruguay exportaba particularmente lana y también en algunos casos madera a China continental. Uh-huh. Entonces, existían algunas élites que tienen apellidos, no viene el caso nombrarlos, de familias uruguayas que exportaban mucho a China y que tenían muchos intereses creados para con China.
Y que se daban cuenta que el mercado que se abría ahí iba en crecimiento hacia un tamaño muy grande, ¿verdad?
Exactamente, la variable población en China siempre está presente y todos lo tenemos claro. De hecho, estuve buscando y ahí la FIC tiene la verdad... Me paro y aplaudo, digo. Tiene una cantidad de recopilaciones digitalizadas de diferentes semanarios y diarios que es muy útil para nosotros, para investigar. Y ahí, buscando en las anáforas, encontré un semanario llamado Jaque, de los 80 y 90, que cita que Valle Verres, Luis Valle Verres, Colorado, presidente del 47 al 51, decía que 400 millones de personas, el mundo no puede hacer lujo de dejar de espaldas y no dejar entrar al sistema internacional a una población de 400 millones de personas.
Claro.
Que el Uruguay no podía tampoco darse ese lujo, siendo un país que además exporta productos alimenticios. Es decir, era de recibo. La cuestión es que a nivel sistémico, Estados Unidos, las propias Naciones Unidas todavía no reconocían. Eso pasó en el 55, el discurso de Valle Verres. Esto que yo mencionaba, el reconocimiento de China Popular, fue en el 71. Hasta ahí es entendible que Uruguay gritara al viento que se reconociera China, pero que no lo hiciera por un contexto de influencias hemisférica y regional. Hasta ahí es entendible. La pregunta es, ¿por qué pasaron 17 años? Bueno, en este artículo que estoy escribiendo, que casualmente tengo que entregar hoy, lo que hago es esbozar algunos factores de por qué no se dio. Fue o es contradictoria esa decisión. Lo curioso, y aquí está el problema que nos enfrentamos siempre con la historia y con los documentos, es que no podemos acceder a la información. No tenemos la información de por qué Uruguay no reconoció a China durante tantos años y quedó de alguna forma relegado en la historia del siglo XX con China Popular. Hay dos factores que parecen ser claves, porque el comercial ya quedamos claro que no es, el derecho internacional parece tampoco muy claro, porque Naciones Unidas ya estaba reconocida a China, a nivel regional e ideológico, las dictaduras de la región reconocieron a China, o en el caso, por ejemplo, de Pinochet, tuvo buenas relaciones y no rompió con China, cosa que había se habían firmado las relaciones con Allende. Es decir, podía haber un cambio brusco, pero no lo hubo. Pero en Uruguay sí. Mejor dicho, en Uruguay hubo continuidad de inacción, de irrealismo, como dicen algunos de los actores participantes de esos procesos. Entonces, las razones pueden ser al menos dos, y que se combinan entre sí. Primero, lo que se llama el lobby taiwanés, es decir, todos aquellos mecanismos de soft power o de influencia directa o indirecta de Taiwán para con el sistema político local, que de alguna forma limitaba o coadyuvaba a que no fuera necesario reconocer a China por algunos beneficios, ¿no? Lo cual aquí dejo abierto la ventana a la duda. Personales, no personales, políticos incluso. Y después, la falta de todo tipo, bueno, estamos hablando de tipo de dictadura, claramente, ¿no? Entonces, falta de muchas cosas hubo, pero en términos generales, la falta de previsión y de estrategia de política exterior, que curiosamente sí estaban mancomunadas en lo que significa la violación de derechos humanos, pero no para una estrategia exterior clara hacia la región, y en particular que la cúpula militar evidentemente tenía un efecto o tenía un factor que pesaba muchísimo para tomar esa decisión cercano a Taiwán y al mismo tiempo de inacción y de incapacidad de una estrategia en política exterior a largo plazo.
Claro.
Lo cual es alarmante para un país pequeño. Esto es algo que siempre, desde las relaciones internacionales y de quienes analizamos la política exterior del Uruguay, tenemos que tener presente. Uruguay es un país sumamente pequeño, que no mueve la aguja a nivel internacional y que lo que debe promover es, por ejemplo, lo que promueve el liberalismo o el idealismo en las relaciones internacionales. Es acercarse a organismos multilaterales, velar por el derecho internacional. Entonces, Uruguay cayó en una contradicción durante muchos años de no reconocer a uno de los países más importantes dentro de la Organización de Naciones Unidas, que formaba parte como miembro permanente del Consejo de Naciones Unidas.
Claro, lo que es evidente es que Uruguay, digamos, por sus dimensiones y su poder político internacional escaso, el aislacionismo no le sirve y no es un buen camino para casi nada.
En tanto país periférico, ¿no?
Además.
Totalmente. Fíjense, justamente, Naciones Unidas acepta a China, Estados Unidos acepta a China, Brasil, Argentina, Chile, México, Francia en el 64, la mayoría de los países, digamos, de poder relativo mayor, ¿no? O bastante poder relativo, reconociendo a China popular y Uruguay no. Entonces, yo quiero dejar un par de pinceladas de por qué estas cosas a veces suceden. En 1987, un año antes de reconocer a la República Popular, que el gobierno de Sanguinetti, por diferentes entrevistas que hicimos para estas investigaciones, para la tesis y demás, tenía totalmente decidido de reconocer a China popular, por estos factores que mencionamos, o sea, en una vuelta a la realidad, ya entra la democracia, un grupo de 52 legisladores y de 16 intendentes emiten una carta o escriben una carta pidiéndole al gobierno que no deje de reconocer a la República de Taiwán. Pocos meses antes de que la decisión, del oficial en Nueva York en el 87, si no me equivoco fue en noviembre, y esto fue en octubre.
No sé ahí podemos hablar de lobby taiwanés.
Pero no, claramente, ahí había algo fuerte. Y curiosamente, en estos archivos que yo mencionaba de anáforas de dentro de la FIC, lo que encontré es que hay un personaje bastante importante para nosotros que firmó esa carta. Es Luis Lacalle, el padre del presidente actual, quien, por supuesto, después se vio en la obligación de tener que seguir reconociendo a China y quien hasta hace unos años publicó un libro sobre China. Es decir, al día de hoy, incluso, cuando uno lee algunas versiones taquigráficas del Parlamento, de algunas discusiones vinculadas con China, se encuentra con algunos legisladores que siguen planteando algunos temas fundamentales de antaño sobre la China popular, la China comunista, la China antidemocrática. Entonces, a lo que voy es que por alguna razón en nuestro país, que después esto pasa en todos los países, pero a nivel gubernamental y a nivel del sistema político en general, porque estamos hablando de 52 legisladores y 16 intendentes, no es menor, claramente, y además uno que después fue presidente, encontramos que existen muchísimas, no me sale la palabra que usaba la SU ahora, muchísimas rémoras, si no me equivoco, que evidencian legados históricos que la cúpula política no logra resolver. Claro. Y no quiero dar nombres, que son investigaciones que todavía han sido en proceso, pero hay legisladores actuales que cada vez que tienen oportunidad de hablar de China, hablan mal. Por supuesto que los legisladores tienen otro poder al hablar porque no tienen la obligación que tienen política exterior, si no, digamos, preguntémosle a Talvi.
Sí, sí,
pero
duda.
Evidentemente... Exacto. Evidentemente aquí hay un pasado, un legado... antichino o anticomunista que no dejó ver la realidad, no dejó entender que la política exterior trasciende el factor ideológico, a pesar, por supuesto, y es en ese aspecto podría ser entendible, que el contexto lo promovía y lo alentaba. Lo curioso, y creo que la variable más evidente, es porque, como mencioné ya varias veces, todos estos países y varios organismos ya reconocían a China, y de hecho ya participaba China en ellos, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional en los 80, o el Banco Mundial, o la UNESCO, FAO, o el Sistema Mundial del Comercio en los 70.
Claro. Andrés, una consulta para ir cerrando y poner un poquito en contexto esto también. Hasta esa época de los 80 y los 90, ¿existían países que, por ejemplo, reconocieran a tanto la China popular como a Taiwán? ¿O siempre fue una cuestión de, bueno, me tengo que jugar por un lado o para el otro?
Sí, no podía existir eso. Ajá. Porque las Chinas, ambas entendían el principio de una sola China y no de las dos Chinas.
Claro.
Entonces, no es lo mismo, como se argumenta bastante seguido, de las Coreas. O sea, Corea claramente está en Corea del Norte y Corea del Sur. Que busquen la unificación es otro tema. Pero en el caso de China es un tema de representación. China entiende hasta el día de hoy de que Taiwán es su territorio y la considera una provincia rebelde.
Exacto.
Ese es el punto. O sea, bien. Si vos reconoces a Taiwán, estás reconociendo, y además reconoces a Taiwán como República de China. O sea, caes en una contradicción irresoluble que desde la política exterior china o desde el gobierno popular chino, eso amerita no tener relaciones. O sea, cada país que firma relaciones con China popular, con la China digamos continental, como se le suele decir, tiene que sí o sí manifestar que entiende el principio de una sola China y que reconoce únicamente a la República Popular China como la representante legítima.
Bien,
y eso es un hecho que es así.
Bien, Andrés Raggio, nuestro politólogo especializado en Asia, sobre todo en relaciones internacionales y en Asia y en China, muchísimas gracias por una nueva entrega de Asia Acá, y te proponemos que para la próxima, para el miércoles dentro de 15 días, nos metamos en las relaciones China-Uruguay a partir del siglo XXI y a partir sobre todo de la llegada de la izquierda al poder.
Perfecto, me encantó.
Genial.
Quedamos así entonces.
Nos volvemos a comunicar en 15 días, sí. Andrés, con más Asia Acá.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad Udelar en uniradio.edu.ar.